Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es viernes 3, ¿ya no?
3, sí, de, 3 de junio.
3 de junio del año 2022, junto a Matías del Río, Consuelo Saavedra, con un invitado ya en el estudio. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Una. ¿Cómo estás, Consuelo?
Consuelo Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
Buenos días. Hay una cuenta de Twitter que sigo que te marca en qué momento del año vas con una barrita.
Ah, voy a tener que, vas a tener que mandarme.
¿Qué, con porcentaje?
Sí, voy a decir
que. Sí, claro, te muestro el porcentaje.
Bueno, si me están agarrando para el deseo.
Sí, tenemos 40 y algo.
Nada. Sigan nomás, sigan nomás. Sigan
ya
nomás.
Empezamos.
Don Cristian Valenzuela, director
de Ideas Republicanas.
De Ideas Republicanas, el centro de estudios, el Think Tank, vinculado a José Antonio Kast. Muy buenos días, abogado y amigo de la casa. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muchas gracias, Nicolás. Matías, Consuelo, por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar en la catedral de la política chilena, luego de años asesorando a ministros, senadores, diputados, llegar a ser invitado. No sé quién se cayó, pero gracias por la invitación.
Después te decimos.
Y después de esto me retiro. Así que espero que sea un buen programa.
Ay, ay, ay. Cristian, hay dos temas contigo, sin duda. Una cuenta pública y coyuntura, y el otro en que está Kast. Yo que le partamos por la coyuntura.
Yo creo.
¿Qué te pareció la cuenta pública? ¿Qué te pareció? ¿Por dónde la analizas tú?
Por lo pronto, escuchando el programa ayer, me tocó escribir una columna el día miércoles, poco después de la cuenta pública, la tercera.
Era todo lo contrario a lo que nosotros dijimos ayer.
Claro, más o menos. Pero claro, cada uno desde su rol le coloca los énfasis. Yo coincido con ustedes y también lo destacaba ahí. El poder de oratoria del presidente, la forma, cómo se dio la comparación con los presidentes o el presidente particularmente anterior, muestra una distancia muy grande. Entonces, eso uno lo destaca para los que nos gustan los discursos, la política en general. Uno ve ahí una capacidad, una experiencia, pese a la corta edad, muy importante. Entonces, en eso yo suscribo mucho de los comentarios de ayer. Pero eso también tiene un problema, y eso es un poco lo que trata de reflejar esa columna, que lo distancia de la que yo creo que es la realidad que se ve hoy día. Hay una distancia entre la poesía, la historia, la referencia histórica, el momento, incluso la ¿cómo se llama? La cadena nacional con los símbolos que tenía, que son muy interesantes desde el punto de vista de la comunicación política, lo distancia con la realidad que viven los chilenos. Hoy día el problema de la delincuencia, de la seguridad, es realmente una urgencia demasiado grande como para ser soslayada, como yo creo que se vio un poco en el discurso, con medidas que ya habían sido anunciadas, muy muy de sopetón, y lo mismo con la economía. O sea, yo al menos en el texto había visto inflación una vez, creo que después dice el presidente que la dijo más de una vez, lo mismo delincuencia como palabra, porque hablaba de las violencias y una serie de ejercicios. Entonces, mi impresión es que en el fondo, en el relato y la puesta en escena nos sirven para opacar el momento que vive el gobierno en particular y el momento que vive el país, porque el país le demanda otras cosas. Entonces, esa es mi bajada. Yo creo que, claro, todos dicen, pero ¿qué le puede exigir a un presidente que lleva 3 meses, lleva 84 días de mandato, quedando 1.377 días por delante? No se le puede exigir tanto, pero es que no es solo eso, porque el presidente fue parlamentario. El presidente fue candidato durante un año. El presidente tuvo 3 meses después de la elección para venir con una batería de medidas, de instancias, para hacer concreta la campaña en gobierno. Y hasta el momento eso no se ha dado. Vamos a cumplir los 100 días, los famosos 100 días. Y esa es la evaluación que hay que hacer. Entonces, esta cuenta, junto con tener mucha retórica, también tiene que tener mucha concreción, a mi juicio. Y creo que podría la ciudadanía no evaluar bien eso. Vamos a ver las encuestas semanales.
Ahora, claro, uno quisiera que un gobierno tenga verso y tenga acción concreta. Tú evidentemente estás desde la oposición, desde el espacio de republicanos, por lo tanto uno tampoco esperaría que celebre necesariamente la mirada que tenga este gobierno, que es opuesta a la que tú tienes, ¿verdad? Política y respecto de cómo organizar el Estado y cómo organizar la gestión de un gobierno. Pero así todo, se las arregla para instalar un relato en ese discurso, que es algo que, no sé, pues me acuerdo que al gobierno Sebastián Piñera siempre se le criticaba, que no lograba armar un cuento, que no lograba armar un relato. Y si uno dijera, bueno, imaginemos que el gobierno está sobrepasado con la delincuencia, que no sabe qué hacer, o todavía no rinde fruto nada, no le resulta, está lleno de fracaso, bueno, por lo menos arma un relato.
No, sin duda. Creo que fue Longueira el que primero instaló esto en el primer gobierno de Piñera, la inexistencia de este relato, porque había una serie de medidas concretas. Hay que tener, claro. pero yo aspiro al balance. Mi rol desde la oposición, o nuestro rol desde la oposición, es precisamente poner las urgencias por delante. El tema de delincuencia no es solo un discurso, tampoco es solo verso. Lo estamos viendo encarnado en la realidad. O sea, un bus quemado a la semana, atentados en la Araucanía, la sensación de inseguridad está realmente en el límite. Entonces, cuando al presidente lo posicionan con un vaso del perro presidencial, por un lado tiene relato, pero por otro lado mucha gente le puede parecer insultante. Vamos a ver cómo se mezcla eso, porque tiene 4 años por delante para ejercer ese rol. Pero yo creo que en este minuto, con un inicio de gobierno tan complicado como este, que objetivamente los datos muestra que es el peor inicio de un gobierno en los últimos años o en las últimas décadas, le va a generar cierta tensión mucho más allá de eso. Pero por cierto que el relato es importante y eso no lo quiero minimizar.
Ahora, ¿pero tenía opciones el presidente Boric de hacer algo distinto?
Yo creo que había una oportunidad para reconocer que en materia de seguridad, que en materia de violencia, no es solo un error el que cometieron cuando fueron oposición, sino que también les ha faltado fuerza para cometer como gobierno. Para mí el ejemplo de los buses en el día a día, porque el bus que se quema está siempre a 5 o 6 cuadras de la Moneda. Sí, que yo no vea al presidente, creo que una vez mencionó este tema en uno de los puntos de prensa que tenía, pero al presidente, a la ministra de Interior, incluso a la delegada, con fuerza sobre este tema, al ministro de Educación, que está preocupado de muchas materias, pero siempre son referencias laterales. Pero cuando tú llevas prácticamente, desde que se inició este gobierno, un bus quemado a la semana por estudiantes, protestantes vestidos de estudiantes, como sea, es una situación que no resiste análisis. Este martes se intentó quemar otro bus. Y no fue noticia, ¿por qué? Porque la Molotov reventó en la ventana. Pero dentro del bus había un chofer y habían personas. Entonces, me imagino que la referencia normal de nuestro presidente a Canadá, Finlandia, donde sea. Si en Canadá intentaran quemar un bus a 4 cuadras del Palacio de Gobierno con personas adentro, el país estaría detenido. Y nosotros todos tenemos responsabilidad en esto, pero creo que el gobierno en particular, por cómo fue como oposición respecto a la violencia, tiene una responsabilidad mayor de dar señales concretas soluciones concretas de tema.
Pero, a ver, de acuerdo que están, pero ojo, el presidente tiene un conglomerado en que una parte, no mayoritaria, pero no menor, no rechaza aquello. Entonces, su ejercicio político, desde la perspectiva del ejercicio político, pongámonos aquí en analista externo, qué bien tuvo la jugada, digamos. La verdad es que el ejercicio político es perfecto. Yo no vi críticas porque no mencionaba la ley de amnistía. Prácticamente algunos medios lo sacaron a colación, pero nadie se lo sacó a colación. ¿Por qué? Porque hizo, o sea, la verdad que fue el discurso de los guiños arropado en el programa. Entonces, así el análisis técnico del discurso fue inclusive de una realpolitik brutal.
Es que, por cierto, y ahora vamos a ver la consecuencia de ese discurso. Hoy el presidente está con una desaprobación de un 57%. A esta misma fecha, después de la cuenta pública del 2018, creo, el presidente Piñera tenía un 57% de aprobación. Hay dos mundos de distancia.
El neto es 20 negativo y antes con Bachelet Piñera 20 positivo.
Exactamente. Entonces, está bien hablarle a la élite política, a su coalición. Es un mérito que, con el nivel de desaprobación que ha marcado, se mantenga unida la coalición con todos los guiños que hagan. Pero la pregunta es cómo le está hablando a las personas en materia de delincuencia, que es un tema muy importante, y en materia de alza de vida, de costo de la vida, de inflación, que es también otro problema. Uno mira las medidas que fueron anunciadas en materia económica, y cuál es la respuesta a esa situación. Reforma tributaria, reforma de pensiones, 40 horas, ¿cómo va a impactar eso en el mercado laboral? A mí me llamó la atención, y nadie repara en esto, que el acápite de trabajo decente, que es un gran nombre para un objetivo, pero que tiene dos medidas. Uno, en las 40 horas, que tiene una serie de complejidades, yo la apoyo, estábamos discutiendo algo respecto de la calidad de vida de nosotros, por supuesto, que es algo positivo, pero hay que ver cómo se implementa eso, y la implementación del convenio de la OIT sobre, que también es algo positivo, pero para tener trabajo decente, primero hay que tener trabajo. Y si no hay inversión, si la economía está estancada, si el trabajo no se produce y el desempleo se estanca en los niveles que está hoy día, la gente no le sirve eso. Entonces yo creo que es un poco la demanda hoy día, y hay que ver cómo ese discurso realpolitik que se manifiesta tiene un impacto o tiene un giro en los resultados que vemos en la aprobación ciudadana.
Estamos con Cristian Valenzuela, director de Ideas Republicanas, ex jefe de campaña o jefe programático, o multijefe, no sé qué, de la campaña de...
Un obrero más de la campaña.
Sí, de José Antonio Kast. Sí,
obrero de dos.
No sé cuánta empatía tienes tú, porque quizás si ustedes fueran gobierno ahora, estarían haciendo un tanto parecido, tratando de traer a barrer hacia adentro a los Evópolis, tratando de barrer hacia adentro a los socialdemócratas para que les alcanzara, porque en el Parlamento está tan dividido todo que primero para hacer cualquier política es proponerla y después exponerla a la votación, y eso hay que conseguir votos, no hay poesía, ahí hay que conseguir votos. ¿Cuánto valoras tú la estrategia política del gobierno del presidente Boric de romper muchas veces con los propios, no con los propios, sino que además con sus propias palabras, ¿no es cierto? Que Temuco era una zona ocupada, de que la insurrección era o la desobediencia civil, palabras del propio Boric, eran aplaudibles. ¿Cuánto mérito le ves tú y avance en política de ir deshaciendo caminos impropios para que hoy día es presidente, para poder entonces después hacer acuerdos políticos? A ti te hubiera tocado probablemente lo mismo con tu, si fuese presidente tu candidato, con lo de las mujeres, con lo de la ONU, con, en fin, un montón de temas que eran muy, muy complejos.
Pues. Pero no nos tocó porque no ganamos, entonces...
Ah, bueno, pero por eso quiero que te pongas en el papel si hoy día tú estuvieras en la moneda.
Qué bueno no estar hoy día, digamos, la perspectiva del tiempo positivo.
Perdón. ¿Ese pensamiento rondaba en la segunda vuelta en el...
Yo creo que...
¿Que no querían llegar?
El análisis nuestro, y hoy mirado en perspectiva, es que... A ver, primero, nosotros, y sinceramente, no estábamos preparados para ganar. Nosotros, esta es una construcción que no es de una elección, lleva al menos dos elecciones, y ha ido incrementando. Sin mucho apoyo, en principio, con muchas críticas, tú pasaste un 7% a un 44%. Entonces, es un salto brutal. Y tenemos un partido, un instituto, hoy día tenemos el movimiento también, muchos jóvenes. Nosotros seguimos construyendo y consolidando nuestra opción política, pero uno dice, mirado en perspectiva, estábamos preparados para llegar al gobierno, teníamos estructura para ganar esa campaña. Yo, siendo objetivamente, no estábamos preparados, entonces estábamos trabajando para eso. Y siento que lo mismo de la parte de adelante, o sea, yo no sé si Gabriel Boric al presentarse a primaria estaba pensando más en la senatorial o estaba pensando más en la presidencial, por la potencia que tenía Daniel Jadue en su minuto, después cómo se dieron las condiciones posteriormente. Pero hecha esa reflexión, una vez que tú estás investido, al menos desde la presidencia electa, yo creo que hicieron un periodo de transición entre la elección y el cambio de mando fenomenal, la moneda chica, los símbolos, la apertura, creo que eso es digno de estudio. Ahora la pregunta es, ¿qué hicieron de trabajo de fondo? Porque a lo que apuntabas tú, Matías, respecto de la retórica, yo celebro la retórica, la capacidad de convocatoria, y no es este discurso, han sido muchos discursos, muchas reflexiones, muchas volteretas que algunos no pueden mirar solo de manera peyorativa, pero yo celebro que hoy día el presidente...
Tú has tenido que hacer volteretas con tus equipos en el tema de las mujeres, sí, insisto, en la campaña...
Nunca saltos tan mortales, porque son reflexiones, pero creo que alguien que apoyaba las barricadas y al otro día deja de apoyarla es un paso significativo, y creo que eso, alguien que visitaba Temucuycuy hoy día los deja fuera en cierto sentido, pero el análisis retórico, ojo, no basta. Si uno analiza a esta fecha el segundo gobierno de Piñera, ya tenía 5 acuerdos sobre la mesa, con mesas constituidas. Entonces yo puedo llamar a un acuerdo de seguridad, pero no sirve solo el llamado. Tiene que concretarse, porque si no queda solo en retórica. Lo mismo, yo puedo decir, para nosotros la seguridad es muy importante y apoyamos a Carabineros, pero si retira las querellas, pero si las divisiones del Ministerio Interior no están haciendo la pega en los juicios, si no te querellas contra una persona que llama a la resistencia armada, si no te das cuenta de la magnitud de que un bus se queme todos los una vez a la semana, del dicho al hecho hay demasiado trecho. Entonces, pero, ese verso se vuelve poco concreto.
¿Pero por qué el presidente Boric goza un goodwill muy de una buena voluntad tan grande? Tú sabes, Miguel de Unamuno decía que para novedades los clásicos. Si uno quería una novedad, buscar los clásicos. Bueno, ayer alguien me decía que en todos los discursos presidenciales, en todas las cuentas presidenciales, de todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, ha estado presente algo que también estuvo en este, y que es que la solución para el tema de seguridad es aumentar el ingreso a la escuela de carabineros y dotar de más presupuesto a la policía. Y eso estuvo. También se anunció que iban a entrar más a la... Entonces, pero finalmente eso que uno escuchaba muchas veces, gente que decía, oye, pero eso no sirve para nada, ¿hasta cuándo?, etcétera, etcétera. Hoy día eso no está en la discusión. Por qué la oposición o quienes se hacen cargo de la oposición oficial no son capaces de poner esos temas que hace muy poco eran críticos?
Sobre el tema particular, no me parece hoy día un discurso más vacío que ese, que el convocar a aumentar la dotación.
Sí, por eso.
Porque nadie está entrando. El nivel de caída de entrada a las fuerzas policiales es absurdo. ¿Por qué? Porque como sociedad, y aquí no solo de culpar al gobierno, también a la oposición, como sociedad no le estamos dando el apoyo político a Carabineros de Chile, a la PDI, para que hagan su función. Ah, y esto es muy importante porque muchas veces se confunde como quiero darle el apoyo total y a cualquier costo. No, para que dentro de la ley, dentro de la Constitución, cumplan su labor. Y creo que eso hoy día, para un carabinero joven, un carabinero que sale a la calle, no tiene ninguna gana de ejercer su rol. Porque en cualquier minuto lo van a dar de baja, o sea, lo van a funar en la calle por tratar de cumplir su función. Hoy día, más que el Estado de Derecho, que está en cuestionamiento en varias partes del país, está en cuestionamiento el uso legítimo de la fuerza. Entonces yo creo que ahí es complicado y creo que todos tenemos un rol en eso.
Sí, también es verdad que no son las cifras de este año. Estaba, a propósito de lo que mencionaste, Cristian, buscando en Google, así como, ¿qué tan baja será la admisión a carabinero? Y efectivamente desde el 2015 no, viene bajando, y ya, por el 2021, además, me imagino que con la pandemia nunca había sido tan baja la postulación, pero yo creo que eso también hay que mirarlo desde el punto de vista de todas las alternativas que tienen ahora los jóvenes que no tenían antes de estudiar, ¿verdad?
Entonces, sí, pero ojo que me ha tocado conversar con muchos carabineros.
Estudiar en la universidad, en la educación superior.
Por cierto, pero hay...
alternativa que quizás antes...
Para muchos sectores de la población que realmente una...
Con la gratuidad, claro, eso también hay que ponerlo...
Una gran oportunidad y lo ven como una cuestión de honor, de orgullo, y eso también se perdió mucho, lamentablemente. Y bueno, y tenemos que recuperarlo porque lo necesitamos. Con todas las condenas a los temas de corrupción.
Pero es verdad que Carabineros ahora, como una opción vocacional, compite con cosas que antes no estaban disponibles para los jóvenes.
Pero hay una descalificación social que es la peligrosa, que y esa es
absolutamente.
Eso se puede proyectar no solo a Carabineros, a la autoridad en general, al concepto de autoridad completo. Les pegan a los profesores en los colegios. Bueno, en fin, perdón, Consuelo, tú estabas preguntando.
Sí, claro, pero claro, es un discurso y es un cambio cultural que va permeando y sí.
Ahora, solo para contestar
lo que tú dices, pero le quería hacer una pregunta.
Sí, dale.
Quería saber cómo estás evaluando la gestión de los parlamentarios republicanos.
Muy bien.
No, estupendo.
Fantástico, creo que es la mejor bancada. Nosotros ahí...
Criticar al propio, pero...
Claro, nosotros como instituto también asesoramos a los parlamentarios, trabajamos con ellos.
La acusación constitucional, por ejemplo,
trabajando en aquello.
El yo te acuso en Twitter, que tiene como unas manchas de sangre que van creciendo...
La lógica detrás de esto es una bancada bastante joven en su mayoría, vienen dos o tres parlamentarios del periodo anterior que se sumaron, pero la mayoría son, de hecho hay varios que trabajaron con José Antonio en distintas etapas, tenemos a Chiara Barquesi, que es la diputada más joven de la historia de Chile. Entonces hay mucho de aprendizaje también, pero creo que porque además muchas expectativas, muchos prejuicios también, Y creo que lo que ha logrado la bancada, a través del jefe de bancada, que es Cristóbal Urrutikoetxea, es al menos concebir esto como un bloque importante. No estamos de acuerdo en todas las materias, pero nos ponemos de acuerdo en las decisiones importantes. Y si uno mira, hay una a la Consuelo que le gustan las cuentas de redes sociales, hay una cuenta que va midiendo las votaciones de la Cámara de Diputados, pero las asocia por partido y por bloque. Y uno puede ver, no solo en los retiros, sino que en muchas de las materias, que hay una asociación muy importante en el Partido Republicano, casi unánime. No que sea una virtud en sí misma, pero sí habla de el posicionamiento ante el Congreso. Entonces, nosotros nos encontramos todavía en una etapa de inicial de preparación, de mucha formación, de definición de equipo. La próxima semana tenemos una jornada de trabajo muy importante donde vamos a definir agendas también. Y creo que el partido, su bancada, está buscando su espacio. Nosotros no somos dueños del 44%, pero creo que es un sector que va creciendo porque la gente está viendo consistencia, interpretación, no exento de errores, pero también, así como el gobierno sigue instalándose, pese a que el presidente diga lo contrario, creo que nosotros también estamos en ese proceso y tenemos que buscar. Respecto de la acusación en particular.
¿Lo contabiliza dentro de los errores?
No, para nada, porque esto es incremental. Aquí la bancada del Partido Republicano es la que más oficios ha enviado de información. La mayoría sin respuesta, pero vamos a trabajar en eso. Ha hecho instancias de ¿cómo se llama? De consultas a los ministros en las comisiones. Intentamos la interpelación. La interpelación está abierta todavía para los que la quieren firmar, porque yo al menos me ha tocado
participar. ¿Es canjeable? ¿Es canjeable interpelación por acusación?
Expliquemos. Plantearon una interpelación a la ministra, que no todo el mundo está enterado, y no se juntaron las firmas, porque curiosamente se requieren más firmas para interpelación.
Claro, pero yo entiendo que es un proceso que es abierto, porque ya está presentada y si se logra la firma, se discute en la
sala. Ministra Siches.
Exactamente, desde un principio, y se han ido acumulando más antecedentes. Entonces, es incremental, aquí no es última ratio, efectivamente, tiene un sentido, pero aquí se ha hecho un trabajo por lograrlo. Y como sector, tú tienes esa herramienta, y la pregunta es, ¿cuán importante y relevante es discutir el tema de seguridad? Por eso la acusación, al menos como está planteada, al menos como probablemente se va a conocer en los próximos días, no apunta a un cuestionamiento personal de la ministra, en ningún caso. Es que Siches, tanto ministra de Interior, como ha cumplido su función en las materias que corresponden, seguridad, inmigración, violencia en la Araucanía, y nosotros creemos, o sea, la mayor manifestación de esto, y creo que es la expresión de un fracaso del gobierno, pero en particular un fracaso de la gestión, es que ayer ella anuncia y da cuenta de que el estado de excepción sí sirvió finalmente, y durante 2 meses no lo tuvimos, porque hubo una decisión política de no tenerlo. Pese a que todos los datos, pese a lo que decía la ministra Vega en su minuto, que era una cifra nada que ver, es que eso sirve. ¿Es la solución perpetua para esto? No, por cierto. Pero a la gente de la Araucanía, a la gente de Arauco, tener a los militares custodiando las rutas es debido a muerte. Porque acá en Kennedy, en Apoquindo, no nos damos cuenta. Pero qué distinto es que tú no puedas dormir en la noche si es que te van a quemar tu casa.
Quería hacerte una pregunta sobre la prueba y el rechazo. Si políticamente a Republicanos, a José Antonio Kast, al final le conviene más que gane el apruebo para tener una causa permanente que los energice durante los próximos 3 años y algo.
No, nosotros al menos por definición siempre hemos puesto al país por delante. Y tenemos obviamente un juicio acabado de que el texto constitucional no le hace bien al país y creo que le va a hacer mucho daño. Esa es nuestra conclusión. Y por lo tanto nuestra posición en esto, y al menos y lo hablo como cercano a José Antonio Kast, ha sido dejar que esa discusión esté por delante. Él legítimamente, podrían decir los políticos, por conveniencia, podría salir a la calle y arrogarse el 44% y buscar el 6 adicional para que gane el rechazo. Pero no lo hace porque, objetivamente, hoy es el momento de los convencionales, hoy es el momento de la convención, se le dio espacio para que discutieran y tienen ese texto. Y nosotros tenemos que dedicarnos a hablar del texto y hablar del resultado.
Porque la figura de José Antonio Kast ahuyenta a un porcentaje importante de chilenos que votaron a apruebo y que hoy día podrían estar por el rechazo, que se dicen, yo podría estar por el rechazo, pueden decirte, pero con Kast no, o con los republicanos no. Entonces también hay algo de estratégico, no solamente
Kast,
buena voluntad.
Kast entonces no va a participar
para
nada.
Mira, dos segundos para responder a Matías, pero a ver, es una, un análisis válido. Hace 4 años y medio era el 93% de la población que José Antonio Kast ahuyentaba. Hace 3 meses, o sea, 6 meses, era el 66% el que se ahuyentaba. Uno podría decir hoy día, legítimamente, en un análisis de hipótesis, que con el colapso del gobierno que no cumplió sus campañas, con una campaña identitaria versus una campaña de urgencia, ¿quién sabe si este domingo el resultado fuera distinto? No lo sé y no lo quiero proyectar porque no se trata de esta discusión.
Pero tú sabes que hay un grupo de centroizquierda que hoy día probablemente está, los amarillos, por ejemplo, que están pensando, por ponerlo en un grupo conocido, está pensando rechazar para reformar, y ven en Kast, por ejemplo, la idea de rechazar no necesariamente para reformar, o no quieren estar en el mismo lote con Kast.
Esa es una decisión de ellos, pero legítimamente...
Pero es estratégico no estar en la campaña, ¿no?
No, tiene que ver con también enfocarse en el texto constitucional, porque uno tiene que ser respetuoso del resultado del plebiscito inicial, ¿ah? Pese a que no participó toda la gente que participó, por ejemplo, en la última elección, ¿ah? Pero aquí hubo una mayoría que decía que quería aprobar esta vía. Ahora vamos a ver el resultado de cómo fuese. Si la pregunta del 4 de septiembre es... ¿Te gustó el proceso o no te gustó el proceso? Punto. Y a lo que decía la Consuelo, sí, nosotros, José Antonio está recorriendo el país. Lo que pasa es que unos recorren el país por los medios y otros recorren el país de verdad. Ah, y José Antonio lleva muchas semanas recorriendo el país, haciendo encuentros, hablando sobre el resultado constitucional, más que sobre una opción a favor o en contra en particular. La posición no es un misterio, lo que nosotros soportamos, pero creo que ese tiene que ser el foco. Hablemos del resultado de la convención constituyente y si cumplió o no con las expectativas que se esperaban de él.
Ahora, pero tal vez la pregunta, tú dices, bueno, no, al país le conviene, pero aquí hay mucha gente que legítimamente está en una posición muy al medio y dice, a ver, yo lo que quiero es orden, es tranquilidad, independiente de los costos que pague. Y se plantea, en las lógicas del apruebo para reformar, etcétera, etcétera, que lo que se logra dar es estabilidad y que el rechazo es sinónimo de la inestabilidad mayor.
Es la misma pregunta, y creo que es una muy buena pregunta, Nicolás, es la misma pregunta que se hizo para el plebiscito de entrada, donde se dijo, este plebiscito es el que va a garantizar la paz y la estabilidad. 2 años después eso no ocurrió. Es la misma pregunta que se hizo para la elección de segunda vuelta. Muchos también hacen esa pregunta. Si gana Kast, va a haber más violencia, va a haber más inestabilidad, y la economía también va a ser afectada. Eso estuvo sobre la mesa. Y hoy día, al menos desde mi perspectiva, ya no es solo los viernes. Estamos teniendo problemas en las calles todos los días, con grupos reducidos. La Araucanía no ha bajado la violencia, ¿eh? Pese a los vínculos entre varios de los sectores de la izquierda y los grupos más ultra de la Araucanía. En el gobierno de Piñera no se quemaban un bus todos los martes. Entonces, la violencia tampoco paró, tampoco cesó porque llegó este gobierno de izquierda más...
¿Y cómo se hace, y cómo se hace entonces una campaña que logre convencer desde el, no sé, 30% de la derecha dura, por definirlo de alguna manera, hasta llegar al 55% que incluye a mucha gente que históricamente fue votante de la Concertación, que eventualmente votó por Sebastián Piñera, pero que se decepcionó de Sebastián Piñera? ¿Cómo se hace esa campaña? ¿Con políticos, sin políticos, ciudadanos?
Yo creo que el foco tiene que ser el texto constitucional. A mí me tocó estar con Matías varias veces antes de la... Sí, y yo lo decía, en los programas decía... El que cree que aquí se va a conformar una comisión de ángeles caídos del cielo y van a hacer un texto prístino, puro, está equivocado. Creo que el proceso estuvo lleno de incoherencias, de inconsistencias, de personas que no contribuyen a eso. Eso es lo primero. Pero desechado el proceso, nos quedamos con el texto. Y la pregunta del 4 de septiembre es, mira el texto, ¿esto le va a hacer bien o mal al país? Hay unos que quieren plantear, mira el texto de cómo se construyó la del 80, ¿ah? Los generales, Pinochet y todo eso. Yo al menos, y lo defiendo en cada foro que puedo, yo soy un orgulloso defensor de la constitución que nos permitió el desarrollo y el progreso de Chile en los últimos 40 años. Que tiene que haber cambios profundos, tiene que haber cambios. Que hay deudas que no se pagaron, Que hay que reformarlas siempre, siempre. Como ha sido reformada tantas veces durante todo este tiempo, hay que hacerlo. Pero creer que el texto nuevo constitucional nos va a permitir siquiera un desarrollo mínimo en los próximos 5 años, yo no estoy de acuerdo. Porque desune al país, porque enfrenta, porque levanta diferencias donde no las hay a ese nivel que hay, porque destruye el modelo socioeconómico, el cual ha sido fundado y ha sido valorado en muchos países, en Latinoamérica, en Europa. Están mirando esto y dicen, ¿por qué se están disparando en los pies? ¿Ah? ¿Por qué ser honesto? ¿Ah? Porque aquí se mira solo la desigualdad, pero no se mira como toda la sociedad ha crecido. Entonces, ese es el punto central. Vamos al texto constitucional y cómo ese texto va a servir o no. Yo creo que no sirve, yo creo que va a durar muy poco, yo creo que va a traer más inestabilidad, más pobreza, más confusión y más división para el país, y creo que eso no es bueno.
Cristian Valenzuela.
Perdón, poco, sí, sí, perdón, perdón. No, que no tenemos, nos faltan las menciones, así que sí. no podemos hacer. Ya, ¿y cuál sería la recomendación? ¿Qué le recomendarías tú a la gente que está por el rechazo?
Nosotros vamos desde Ideas Republicanas y también a contribuir a discutir el texto, a informar, que mientras más personas lo lean, mientras más personas entiendan y valoren el rol de la Constitución anterior y los desafíos de futuro, creo que es lo más importante. Y ojalá, eso sí el mensaje, y no es solo estratégico, sino, hoy no es tiempo de personalismo, al menos en nuestro sector. Ni de partidos ni de figuras, ¿ah? Y es el mensaje que al menos José Antonio ha transmitido en público y en privado también, que es trabajemos hoy día por mostrar que esa alternativa es mala y sigamos construyendo hacia el futuro, ¿ah? Después del 4 de septiembre sáquense los ojos, adjudíquense los triunfos, como sea, pero yo creo que aquí realmente nosotros tenemos que pensar en el país, en el bienestar de los chilenos y en cómo mejorarle la vida a cada uno de ellos.
No me quedó claro una sola cosa cuando hablábamos de la cuestión constitucional. ¿Es canjeable la cuestión constitucional por la interpelación?
Yo no soy parlamentario y espero nunca hacerlo, pero creo que no vamos en esa línea. Yo creo que la acusación tiene la entidad jurídica, pero por sobre todo tiene la entidad política para poner el tema de la seguridad.
O sea, es testimonial.
Es que se han ido sumando muchas personas, puede que se sumen muchas más, porque el centro de la acusación no es la figura de la ministra. Aquí no es la ministra la que representa esto. Lo que representa la acusación es la demanda de los chilenos por la seguridad, que está hoy día en franca crisis en el país.
Cristian Valenzuela, presidente o director de Ideas Republicanas. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, buenos días, buen fin de semana.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Con el convenio de accidentes de Clínica Alemana, protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años. Sí, escucho bien, 30 años. Las 24 horas y los 365 días del año. Infórmate sobre los beneficios y condiciones y contrátalo 100% online en clinicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
En AFP Habitat saben que planificar el futuro es la tranquilidad de hoy. Llegó el momento de ahorrar para lo que soñaste. En AFP Habitat tienen las mejores alternativas de ahorro según tus proyectos a corto, mediano y largo plazo. Descúbrelas en afphabitat.cl.
Banco Consorcio presenta su cuenta Más, una cuenta Vista que te permite ganar intereses solo por tener saldo en ella. Además, tiene las ventajas de una tarjeta de débito para manejar tu plata. Eso es Más. Conoce y solicita tu cuenta Más en consorcio.cl.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos.
Nueva fecha con la superestrella de la música latina. Gran Arena Monticello presenta Luis Fonsi. Sábado 18 de junio, 21 horas. Entradas por topticket.cl. Luis Fonsi. Nueva fecha, 18 de junio. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl. Produce Swing.
¿Sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta Vista con la que podrías estar ganando intereses por tu saldo mientras escuchas esto? ¡Sí! ¡En serio! Con la nueva cuenta Más de Banco Consorcio ganas intereses solo por tener saldo en ella. Es una forma fácil de ahorrar. Y no solo eso, además la pides 100% online y puedes aprovechar las ventajas de una tarjeta de débito para tus compras. Si quieres la nueva cuenta Más de Banco Consorcio, solicítala entrando a consorcio.cl.
Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele
duele la cadera y estoy en Fonasa, ¿igual me podrá atender el Hatch?
Sí, puedes. Conoce nuestros servicios disponibles en hatch.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Tomarte un año sabático? No se puede. ¿Tomar la llave de tu propio departamento? Ahora sí se puede, .cl. Departamento Santolaya desde solo 1788 UF. Hasta 21% de descuento. Pie desde 92,000 pesos mensuales. Tasa congelada 3,5% por 2 años. Y otros increíbles beneficios para que te decidas hoy por un Santolaya. Es solo hasta el 16 de junio. ¿Comprar o invertir ahora en un departamento? Se puede. Ahora sí se puede, .cl. Consulta base en nuestro sitio web.
Wow, acabo de terminar la serie. Es muy bueno el final de temporada cuando...
Hay spoilers que no quieres saber, pero en AFP Habitat queremos contarte uno que sí debes saber. Y es que tu futuro puede ser mejor si hoy comienzas a ahorrar en APB o cuenta 2 de Habitat. Porque planificar el futuro es tu tranquilidad de hoy. Contrata tu APB y cuenta 2 en afphabitat.cl. AFP Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
El compromiso con el medio ambiente es parte de las inversiones responsables. En Banchile Administradora General de Fondos S.A. nos hemos comprometido con ellas al adherir a los principios de inversión responsables, que promueven un sistema financiero global económicamente eficiente y sostenible, que en el largo plazo beneficia tanto al medio ambiente como a la sociedad en conjunto. Conoce nuestra oferta de productos ESG en banchileinversiones.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Escuchar la música de tu artista es la mitad de la gloria. Ven a ver en vivo Monticello con una nueva fecha este sábado 18 de junio, Luis Fonsi. Disfruta todos sus éxitos. Monticello, apuesto, te va a gustar.
¿Se puede comprar un departamento Santolaya con la tasa congelada por 2 años en 3,5%? Ahora sí se puede, .cl.
Tu empresa llega a todas partes con Mita, el mejor servicio de leasing operativo, con una completa y flexible flota de vehículos para el desarrollo de tus negocios a lo largo de todo Chile. Mita Rentacar y leasing operativo. Mita, elige tu destino. Son las 8 de la mañana con 41 minutos y tomamos contacto con el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson. Ministro Jackson, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Lo habíamos echado a menos, la verdad.
Ministro, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias. Agradecemos que se haya podido hacer.
Justo estaba llegando a Rancagua porque tenemos una actividad hoy día con gobernadores por tema de descentralización y estaba pasando por afuera del Monticello cuando hablaba la
relación. Ah, despacito, despacito. Sí.
Se puso a bailar Luis Fonsi.
En el mismo momento que Matías hacía la mención, estaba pasando por fuera.
Está muy bien. Bueno, ¿ustedes van despacito o van a qué ritmo, ministro Jackson? Por ejemplo, porque son demasiados temas y poco el tiempo. Yo quiero partir por uno particular, que es esta ley de amnistía o indulto. Ustedes dijeron el otro día que parece que está difícil conseguir los votos. El presidente no habló de ese tema en la cuenta pública y creo que políticamente es muy sensible. Cuéntenos.
A ver, sobre ese tema, bueno, es conocido que una moción parlamentaria, en este caso en el Senado, que fue aprobada en la Comisión de Derechos Humanos, después en la Comisión de Constitución, que tuvo ahí distintas modificaciones, y que en el momento en que nosotros llegamos, dijimos, bueno, veamos cómo avanzamos con esta propuesta y pongámosle una urgencia. Y nos dimos cuenta, en el breve plazo, que no estaban los votos para el proyecto tal cual estaba. Y desde ese momento nos pusimos a trabajar en una alternativa que, lamentablemente, para la fecha de los anuncios de la cuenta pública, no está todavía con el consenso necesario para poder presentarla, ¿ya? Y por lo tanto, en el momento en que esté, que esperamos sea o la próxima semana o la subsiguiente, esperamos poder dar a conocer a la ciudadanía y ahí conocer los detalles, que yo me imagino hay mucho interés también por conocer, pero es una agenda que el gobierno está buscando una alternativa, está conversando tanto con oficialismo y también los sectores que no son del oficialismo para conseguir los votos, y esperamos llegar a un consenso abordando las preocupaciones que han planteado, ministro, los senadores.
Yo con esto me callo porque es poco el tiempo. ¿Está difícil conseguir los votos o porque no conversa con la realidad que se encontraron una vez siendo gobierno, en que sería visto por muchos como muy incoherente tratar de dar sensaciones de seguridad a la población y a su vez empujar un proyecto como este?
Yo creo que son cosas distintas, porque las distintas medidas que se buscarían en este caso son para un momento de tiempo acotado, y hoy día el gobierno, y así lo hemos demostrado tanto en la gestión como también en los distintos proyectos e iniciativas que se anunciaron en la cuenta pública, el gobierno quiere abordar de manera bastante de frente y de manera estricta el tema de seguridad. Por lo tanto, yo al menos no lo veo como algo incompatible, sino como también sanar ciertas heridas que quedaron hacia atrás en todo el ámbito, lo mismo con la referencia que hizo el presidente a las distintas víctimas de la violencia, tanto de la violencia rural, de también la violencia por las balas, llamadas balas locas, que muchas veces en las poblaciones urbanas también dejan víctimas. Y eso es algo que el presidente nos ha mandatado a poder abordarlo con, por ejemplo, el proyecto que lo que va a buscar es disminuir la circulación de armas en nuestro país, que es un ámbito en el cual el presidente nos ha pedido encarecidamente poder avanzar.
Pero la cuadratura del círculo es algo imposible. Bueno, creo que geométricamente se puede, pero en fin, la cuadratura del círculo la cuadratura del círculo es algo práctico. Tú eres ingeniero, así que podría...
Sí, me empecé a pensar inmediatamente en funciones que podían...
Sí, yo creo que sí, se puede, pero en política la cuadratura del círculo es un poco más difícil que matemáticamente hablando. Por lo tanto, aquí hay un problema práctico, y que es que en una norma como la amnistía, plantear hoy día, por ejemplo, que haya delitos contra la propiedad que queden cubiertos por la ley de amnistía, versus perseguir esos mismos delitos violentos contra la propiedad hoy día, por ejemplo, puede resultar muy complejo. Y por otro lado, la cuadratura del círculo respecto a algo que sea tan aceptable para el Partido Comunista como para el Partido Republicano, resulta, la verdad, que un imposible. Si los imposibles son imposibles, ¿no sería mejor asumirlos de partida?
Mira, yo me comprometo a que tengamos una entrevista de nuevo cuando tengamos la iniciativa sobre la mesa, porque no les puedo adelantar mucha más información, vale, a este respecto, porque estamos tratando de tener las conversaciones antes de anunciarla, pero en el minuto en el que esto esté, yo me comprometo a venir y poder darles más detalles. O sea, y ahí ustedes me dicen si es que cuadra o no el círculo.
Porque recordemos que para una iniciativa como la ley de amnistía, ustedes necesitan todos y cada uno de los votos de la oposición.
No todos los votos, pero...
¿En el se Senado necesitan, sí?
No se necesitan todos los votos de la oposición, no es un proyecto que requiera unanimidad, un proyecto que...
No, pues, pero necesitan 50 más 1, necesitas conseguir...
50 más 1, y en las disposiciones que habían antes había una interpretación de que requeriría 4/7, pero nosotros creemos que...
No, estamos hablando de mayoría simple.
50 más 1.
Sí. No, pero la mayoría simple en el Senado no la tiene, está mitad y mitad.
Ah, no, sí, no tenemos...
En las dos, necesitas en las dos todos los votos de la oposición, todos, absolutamente todos.
¿Pero cómo de la oposición?
Perdón. Tuyo más uno.
Ah, sí. Es que como me decías de la oposición, yo decía, no, necesitamos algún
voto. Yo también estaba entendiendo todo, yo entendía lo mismo, todos los votos de la oposición.
Tienes toda la razón, pero necesita... Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón.
Estamos hablando de lo mismo.
Sí, estamos hablando de lo mismo.
Estamos hablando de lo mismo. Necesitamos los votos oficialistas todos, más encima los que no son ni oficialismo ni oposición, que están ahí como... También lo necesitamos.
Perdón, es que tengo que confesarte que todavía pienso en el Frente Amplio como oposición.
Sí, está bien.
No, pero... tan, y no sé si estoy tan lejos, pero en fin. Pero,
no,
es
no,
otra
no,
cosa. No, no. Pero en el oficialismo lo pienso, lamentablemente, porque fueron tantos años de oposición que el error es mío, lo reconozco.
Sí, ya, no te preocupes. Pero sí, efectivamente necesitamos un consenso completo dentro del oficialismo y también, por ejemplo, en sectores que con los que se ha estado conversando este tema específico, como la democracia cristiana, y también necesitamos cruzar el río, así que sí. Estamos buscando la fórmula para poder alcanzar eso y estamos trabajando también a toda máquina para tenerlo.
Ministro Jackson, sobre la cuenta pública, desde la oposición hubo críticas a que faltó más carne en materia de hacerse cargo de los problemas de seguridad que se viven en el país. ¿Qué respuesta tienen ustedes desde el gobierno ante eso, ante ese emplazamiento?
A ver, la agenda de seguridad fue la agenda que en particular tuvo más anuncios y tuvo más medidas en todo el discurso, como tema específico. Por lo tanto, yo al menos creo que fue bastante contundente, y ahí, por supuesto, las valoraciones por parte de la oposición pueden ser distintas, pero creo que el dato objetivo de que se anunciaron no solo medidas, recursos, acciones, también proyectos de ley en materia de seguridad es algo evidente y objetivo. Yo creo que hay temas importantes de cómo organizar el trabajo en materia de seguridad, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad que inició el gobierno anterior y que nosotros vamos a indicar para que avance. O sea, son cosas que tienen algún nivel de continuidad, también con la ley de inteligencia, por ejemplo, donde vamos a introducir indicaciones, pero también creemos que hay que avanzar y que no es una iniciativa nuestra, es una iniciativa que viene también desde antes que ingresáramos como gobierno. Y también hay cosas innovadoras, hay inversiones que lo que buscan es generar prevención del delito y también mejores capacidades a las policías para poder hacer esa persecución del delito y también la prevención. Así que yo al menos creo que es una agenda robusta en materia de seguridad, y ahora lo que hay que hacer es pasar de esfuerzo.
Pasar de...
El túnel. No hay túnel para allá, para el sur no hay túnel.
Se pasa por el ladito.
No, pues pasar por el lado del casino.
Por el ladito.
Pero vamos a volver, tranquilo. Estamos con el ministro Giorgio Jackson, ministro secretario general de la Presidencia, conversando, y como se escuchaba de fondo...
Sí, yo tenía ganas de... También a veces me pregunto cuánto tiene que ver con parte de la oposición, con el deseo de que se usen ciertas palabras en el discurso, en verdad, con que se hable de terrorismo,
sí, claro,
que supuesto. Es algo que no va a suceder, con que se explicite la palabra delincuencia...
Ahí te escucha,
Ahora sí.
Me preguntaba si también por parte de la oposición no hay un deseo de que el gobierno use ciertas palabras, por ejemplo, o admita estar con dificultades para manejar ciertos problemas como delincuencia o terrorismo en el sur.
Pero es que eso yo al menos no logro saber, porque hay un tuit de José Antonio Casa al respecto. Yo no sé si no escuchó el discurso, porque la palabra delincuencia se ocupó 4 veces, la palabra seguridad 25 veces, crimen organizado, todas las cosas que a la gente le importan respecto a esta materia, yo diría que estuvieron mencionadas y abordadas en el discurso con referencia a el trabajo que están haciendo Carabineros, y que el presidente hizo un reconocimiento explícito al trabajo de quienes día a día arriesgan su vida, y que la reforma que se está planteando es para la institución y no contra la institución, y por lo tanto, al menos yo creo que quien quiere ver lo peor de las expresiones que hace, en este caso, alguien que puede ser adversario político porque están desde otro punto o desde otro sector, siempre va a ver lo peor. Y la mayor expresión de eso es, en este caso, José Antonio Kast, que al parecer incluso emitió esa opinión sin haber escuchado el discurso, porque la mención fue explícita al tema de la delincuencia 4 veces, y a la materia de seguridad, tengo entendido, 25 menciones. Por lo tanto, el que quiere ver todo negativo, creo que lo va a ver todo negativo, lamentablemente, pero hay esfuerzos genuinos, creo, por parte del gobierno, y eso la ciudadanía, al menos en la recepción al discurso, creo que así lo entendieron.
Entiendo que en el discurso escrito, no me consta porque no lo revisé.
En el escrito no estaba. En el que se publicó, sí, pero en el discurso, por eso digo que no lo escucho, porque al parecer
sí que lo leyó.
Se quedó con el discurso, puso control F, buscó delincuencia y tuiteó. Yo creo que eso es estar buscando dónde
es
criticar.
Es lo que yo acabo de hacer.
En vez de escuchar comprensivamente qué es lo que se quiso decir.
Y es lo que usted hizo, ministro, muchas veces, ¿no?
El sentido.
¿Cómo? Mm. No, mira, yo creo que estando en el Ejecutivo, si me lo preguntas ya más humanamente, hemos tenido un aprendizaje del cual el presidente también hizo referencia al mostrar su respeto en materia, por ejemplo, del manejo sanitario, particularmente en la pandemia y las vacunas, al gobierno anterior, y decir, mira, hubo críticas que quizás fueron injustas. Lo que nos movió no fue la mala fe, sino el estar tratando de, en una emergencia, empujar en la dirección correcta, pero creo que ese ejercicio del presidente es algo genuino, es algo que también las personas le reconocen, incluso desde la otra vereda política, de que cuando el presidente comete algún error o dice algo que no corresponde, después rectifica, y yo creo que eso es valorable en una autoría.
Eso, ministro, ¿cuánto hablan ustedes internamente del otra cosa es con guitarra, que es tan popular el dicho y la conversación? ¿Ustedes internamente, y en qué momento se dieron cuenta que esta cuestión realmente era otra cosa que la que había sido como activista, como dirigente estudiantil o como oposición?
Yo creo que es un proceso continuo, porque de dirigente pasar al Congreso ya fue un salto importante en el sentido de darse cuenta lo difíciles que son los procesos, las conversaciones que hay que tener para alcanzar acuerdos, y eso fue un salto importante. Pero efectivamente el salto al Poder Ejecutivo es una cuestión de otra escala, porque ahora nosotros somos responsables de que las cosas avancen. Y yo creo que el presidente, bueno, lo hemos conversado harto, y con el presidente y también el resto de los ministros y ministras, entendemos, y hemos, en estos cortos 2 meses y medio, pero que se han hecho eternos en muchos sentidos, hemos tenido un aprendizaje, y yo creo que la humildad para reconocer algunas cosas hay que tenerla, y no hay que tener ningún complejo en poder reconocer las cosas que otros gobiernos quizás intentaron y que no pudieron hacer. Como hacer que se desvanezca las críticas de fondo en torno a la voluntad política de ciertos cambios, que eso más bien no tiene que ver con la administración del poder, sino con la decisión política, la voluntad política de hacer que ciertas cosas ocurran.
¿Profesora?
Sí, quería preguntar sobre la Convención Constitucional y desde el punto de vista de la gestión del ministerio que usted encabeza, Giorgio Jackson, que saca adelante todas las leyes. Si se aprueba la actual Constitución, ¿qué aspectos le preocupan del tsunami de leyes que se van a venir y que va a tener que capitanear el gobierno?
Uf, una gran pregunta, porque justo hay un equipo en el ministerio que está dedicado a esa enorme tarea. Pero la idea es estar preparados para eso, y tenemos una calendarización, tenemos también priorización y precisamente una fuerza de trabajo para que, en el caso de aprobarse la nueva constitución, ese calendario sea conocido y sea lo antes posible asimilado también no solo por el Congreso, sino también por la ciudadanía, porque hay que adaptar leyes que hoy día son leyes orgánicas, hay que adaptar también los procesos de reforma al mandato constitucional que venga. Por eso es tan importante el proceso de artículos transitorios, que el día de ayer no encontró acuerdo y que se fue a una segunda revisión a la Comisión de Transitorios para generar esos acuerdos, sí, que esperamos se puedan tener, porque hay adecuaciones que son formales, por un lado, y hay otras adecuaciones que son de fondo, de creación de instituciones, de también reforma, no sé, sociales y políticas, que por supuesto van a tener que tener un trabajo bastante intenso en el Congreso.
Que se van a comer el trabajo, yo me imagino, que se van a comer el trabajo del Congreso y también la gestión política. O sea, si el gobierno no logra avanzar ahora ya con 2 o 3 proyectos, hay varios que están vinculados con la Constitución también, eso sin duda. Pero no hay preocupación en el gobierno de que se van a tener que dedicar en realidad a poner en práctica la Constitución más que a poner en práctica su programa, o es lo mismo al final.
Yo creo que hay varias cosas coincidentes, hay otras que no. Hay otras innovaciones que trae la propuesta de constitución que no estaban explícitamente en nuestro programa de gobierno, pero hay muchas en las que hay una coincidencia. Por lo tanto, el trabajo que vamos a tener que hacer desde el ministerio precisamente es cómo vinculamos la agenda de gobierno con la programación que se plantee en los transitorios de la nueva constitución y el mandato constitucional renovado, por así decirlo, y actualizado, en este caso democráticamente, si es que así se define el 4 de septiembre. Pero es algo que sabíamos antes de asumir como gobierno. O sea, esto es algo conocido, que fue en las elecciones. Fue un tema, y yo creo que fue un tema importante, yo diría, para las personas que tomaron una decisión en la segunda vuelta, bueno, qué gobierno podría eventualmente estar en mejores condiciones o más a tono con la implementación de una nueva constitución, y yo creo que la ciudadanía debe haber, dentro de la ecuación que se hace mentalmente para ir a votar, debe haberlo tenido en cuenta. Así que algo de preparado estamos para esa tarea y nos hemos venido preparando desde enero.
Ministro, ayer saltó un detalle complejo en términos de la convención, que es que se rechazó que el Senado funcionara hasta con la condición actual, funcionara hasta el 2026. Lo que implicaría que a los 10 días de vigente la Constitución, el Senado dejaría de funcionar. Y esto podría ser extensivo a varias otras instituciones. Hemos visto lo que ocurrió con la Corte Suprema, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer, qué gestiones va a hacer el gobierno dentro de la propia convención para intentar evitar que ocurra una cosa como esta, que objetivamente sería muy compleja, digamos, que finalmente dejaran de existir instituciones y que no estuviera claro el camino para su reemplazo?
A ver, el gobierno hizo recomendaciones explícitas en un documento y me tocó ir a presentarlo en Antofagasta ante la Comisión de Artículos Transitorios.
Pero no le fue bien.
O sea, es que yo creo que tuvo buena recepción, pero en la negociación de este primer informe, como pasó en muchos momentos de la convención, los primeros informes se devolvieron porque no alcanzó el consenso. Esto muchas veces está aparejado.
¿Y cuál es la moneda de cambio entonces?
Ayer no se aprobó prácticamente nada, o sea, muy pocas cosas. Sí,
la no reelección del presidente
fueron,
Boric.
Claro, muy pocas cosas fueron finalmente aprobadas, por lo tanto, es evidente cuando uno lee lo que pasó ayer, que no se alcanzó un consenso entre distintas fuerzas y colectivos políticos. De hecho, la derecha, Chile Vamos, y Republicanos, se pararon al inicio de la sesión y se fueron, ni siquiera votaron el día de ayer. Entonces, o sea, ni siquiera emitieron su voto en contra de las iniciativas, no las evaluaron.
Porque estimaban que no tenían competencias para votar ciertas materias en esas circunstancias.
Exacto. Pero yo encuentro que...
No, está bien, estoy explicando sencillamente.
Como el votar las iniciativas es como, yo me imagino, uno de los deberes que tienen las personas que están ahí mandatadas por las personas que los eligieron, y yo creo que lo mínimo es poner... expresar con tu voto esa voluntad, y puedes votar como quieras, a favor, en contra, pero creo que es importante el que la gente conozca cómo están votando nuestros representantes. Ahora, por eso el día de ayer no se consiguieron los votos, en general porque no hubo acuerdo político y también porque un sector se ausentó, pero yo espero y confío que en esta última instancia que va a tener la Comisión de Artículos Transitorios se va a poder llegar a los acuerdos.
Solo como consideración, la derecha se habrá quedado adentro, hubiera votado en contra, el resultado habría sido exactamente el mismo.
Por eso digo que, o sea, pero no, o sea,
no, pero no, tú, es, no es responsabilidad de ellos entonces.
Pues, no, pues dije, repetí dos veces, porque no hubo acuerdos y porque no se ausentaron. Yo al menos no creo que a priori la derecha se vaya a sentar a votar en contra de todo simplemente porque quieren votar en contra. Eso hablaría muy mal de ellos. Me imagino que valorarán las cosas que les parecen buenas y las cosas que les parecen malas. No creo que todo eso ellos lo consideren negativo o que estén tratando de boicotear el proceso, porque significa que si es que se diera lo que tú dices, Nicolás, es que ellos se van a sentar a votar todo en contra solo porque es la convención. Y yo me imagino que ese no debe ser el ánimo de la convención.
Pero digo que no eran definitorios para nada. No tenían la capacidad de definir en uno ni en otro sentido.
Ministro, yo ya eso nos tenemos que ir porque viene un problema luego y hay que respetar los horarios.
Sí, yo ya estoy llegando ya, estamos en el tajo de Rancagua ya.
Perfecto, ya todo coordinado entonces.
Nos vemos el domingo, entiendo, ¿no?
¿Sí?
¿Cómo? ¿El domingo en Estado Nacional no va a estar?
¿Tienen panorama?
Parece, lo confirmamos durante el día, pero parece que sí.
Que transmite Radio Duna, Estado Nacional, el domingo con nuestro Giorgio Jackson. Que esté muy bien, ministro. Ya,
gracias, ministro.
Un abrazo.
Chao, nosotros nos vamos, buenos días. Chao,
buen día.